Amén. Bien. De los que estuvieron la semana pasada, ¿quién quiere hacer un pequeño resumen? Ajá. Hablamos del versículo 1 y del versículo 2. ¿Sí o no? ¿Cuál fue la idea principal de lo que vimos la semana pasada? A ver. Quiero escucharlos. Sí, pero antes, o sea, como en orden el asunto.
Hablamos de dos tiempos diferentes. Del Cronos y el Kairos.
Antes. A ver, recuerden cómo fue que iniciamos. Dijimos el pero. Por ahí fue que comenzamos. ¿Por qué decíamos ese pero? ¿Por qué ese pero? ¿No es verdad? Y que les he dicho, cada vez que encuentren un pero en la Biblia, tenemos que abrir los ojos doblemente y decir, ¿por qué hay un pero? ¿Qué decíamos? Que en el capítulo anterior, ¿cuál era el objetivo del apóstol Pablo con lo que habló? Por favor, en el capítulo 4.
Darle espacio, darle tranquilidad de los eventos que van a suceder y darle tranquilidad a los creyentes.
Fuerte.
Darle seguridad y tranquilidad a los creyentes respecto a los eventos que van a suceder y con las personas que ya estaban durmiendo.
Eso era, ¿no? O sea, la preocupación que tenían los tesalonicenses acerca de los hermanos que morían, ¿no? Y si morían antes de que regresara el Señor, ¿qué pasaría con ellos? Y por eso Pablo se esmera en el capítulo 4 de decirles, miren, tranquilos, no se entristezcan, ¿no es verdad? ¿No? Ellos van a resucitar y aún se encontrarán. Aunque, pues decir que en tiempo, pero ellos son primero que nosotros, los muertos resucitarán primero, se unirán con nosotros, nosotros seremos transformados y nos encontraremos ¿con quién? Con Jesús, en el aire, para estar con el Señor para siempre. Y daba la impresión, decíamos entonces, que para el capítulo 5, cuando Pablo dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Dejémoslo hasta ahí. Decíamos entonces, que ¿qué era lo que creíamos que se presentaba allí? No, me provoca, es como encerrarme en la oficina y ponerme a llorar ahora con estos estudiantes.
Algunos pensaban que quizás ese pero era porque la gente estaba preguntando cuándo iba a venir.
Eso sí es un estudiante, hola. Que decíamos que en el 4 estaban hablando del cómo y que en el 5 era como que estaban el cuándo, que daba la impresión, ¿no verdad? Que da la impresión del cuándo por la manera como Pablo comienza a escribir, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba. ¿Pero qué otra cosa dijimos entonces? Si no meditamos durante la semana, estamos fregados. Ay, eso fue lo que dijimos, ¿no? Pero entonces metámoslo dentro del contexto. Que eso fue allá la alumna predilecta.
Que el pero entonces no era el cuándo, sino que era simplemente que Pablo les estaba diciendo, no tengo necesidad de decirles eso, porque ustedes tienen que vivir de manera santa todo el transcurso de su vida y no debería importarles cuándo es que va a venir el Señor.
Que en sí eso era más o menos lo que veíamos, ¿no? Como leímos todo, recuerdan que no solamente leímos los primeros versículos, sino que leíamos, ay, perdón que ni he abierto la Biblia donde es. No, ¿cuál Mateo 24? Inicialmente leímos hasta el versículo 11, hasta el 11, ¿no? Para tomar toda la idea, pero nos detuvimos en el 1 y en el 2, que creo que era donde debíamos estar, ¿no? Que a causa de irnos hasta el 11 decíamos que, fíjense que Pablo después le insistaba, era a la calidad de vida que debían tener, ¿no? Sea que viniera o no viniera todavía el Señor. Pero el asunto, entonces, volvamos acá. Pero acerca de los tiempos y las ocasiones, ahora sí, Carlitos, ¿qué hablábamos de los tiempos y las ocasiones?
Los tiempos, se usa la palabra cronos, que es el tiempo del hombre, y las ocasiones es kairos, que es el tiempo de Dios.
El tiempo de Dios. Entonces, decíamos que Pablo les estaba diciendo que en cuanto al tiempo en sí de las cosas, o del momento de Dios en cuanto a las cosas, que no tenía necesidad de escribirles nada. Pero ¿por qué? Y ese por qué es interesantísimo, porque vosotros sabéis, esa palabra perfectamente es como aturdidora, ¿no es verdad? Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Entonces ya decíamos que Pablo lo que está diciendo es, no tengo necesidad de escribirles porque ustedes realmente saben. Y recuerda lo que Leo decía. ¿Y dónde está Leo?
No sé.
¿No sabe? ¿Qué fue el que dijo una? Mauro, ¿y Mauricio se fue? Hola. Mauro, ¿cuál fue la frase que tú te mandaste? A ver.
Ahí dice que ellos sabían y preguntamos que qué era lo que sabían. Y entonces concluíamos que lo que ellos sabían, que la venida del Señor, no se sabía cuándo era.
Exactamente. Que sabían que no sabían. Que eso era lo que sabían perfectamente. No tengo necesidad de escribirles porque sabemos perfectamente que no sabemos cuándo realmente vendrá. Punto, ¿no? Porque después veíamos algunos versículos para equiparar, versículos que donde también se usaba la palabra ladrón en la noche, ladrón en la noche. Eso es repaso. ¿Quiénes de los que estuvieron la semana pasada no han escuchado? ¿Ya escucharon? ¿Sí, ya? No, como que se demoraron en subirla, ¿no?
Sí. Ayer la subí.
Eso sí es. Allá para medios. Si tenemos que. Bien. ¿Qué otra cosa? ¿En qué otra cosa nos metimos la vez pasada? Que fue cuando dijimos que tiene también sentido ahí el pero. Que ese pero acerca de los tiempos y las ocasiones tenía que ver, era en entender, ¿sí? Que por qué Pablo dice pero acerca, si viene hablando del arrebatamiento, ¿por qué ahora hace ese cambio del pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, y eso lo une con la venida del Señor? ¿Por qué Pablo hace ese cambio? Y decíamos, ¿será que es que se está refiriendo a otra cosa? Y esa otra cosa era que ellos no fueran a confundir lo que era el rapto con la venida del Señor, con la venida del Señor. ¿Recuerdan de eso? ¿Sí lo recordamos? Y eso es lo que da la impresión allí. Como les dije la semana pasada, de esto hay varias teorías. Yo me cuido mucho de irme solo por las teorías, sino como de palpar el corazón del apóstol, ¿no? Recuerdan que les hablaba de cómo en Segunda de Tesalonicenses él les decía, en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Entonces, que llama la atención que en la segunda carta de Tesalonicenses vuelve él sobre el tema. Entonces sí había como una confusión, o había alguien que quería meterles confusión. Por eso él dice, no permita que ni por carta ni de ninguna manera sean ustedes movidos respecto a la manera de pensar, con respecto a qué, a la venida del Señor. Pero ¿qué les está diciendo con respecto a la venida del Señor? Creyendo que está ya, sí, que es cerca. Entonces uno dice, sí debe ser que es diferente. Porque cuando Pablo habla del arrebatamiento, él creía, si fueran una misma cosa, entonces él se estaría contradiciendo. Porque él, cuando habla del arrebatamiento, él dice los que estemos vivos. Él tenía la esperanza de estar vivo en el momento en que la iglesia sea tomada. Pero aquí, cuando habla de la venida del Señor, dicen que no se dejen mover fácilmente respecto a lo que él les ha enseñado, de que la venida del Señor está cerca. O sea, que sí hace una diferenciación. ¿Qué otra cosa decíamos? ¿Quién fue el primero que opinó hoy, que habló de la iglesia?
Y es que hace la claridad que nosotros somos hijos de luz y los que están en la oscuridad o los que están en tiniebla, pues son los que deben estar preocupados por eso. Porque hace también referencia, pues, que no tiene relación con el tema de la salvación. Entonces, ustedes ya tienen, ya conocen a Jesús, ya tienen en su corazón, ustedes no tienen por qué preocuparse.
Ustedes están tranquilos, deberían estar tranquilos.
Que venga mañana o venga pasado mañana o que haya venido el 23 de septiembre, ¿no? Pero entonces, es el...
Y no vino, ¿no?
Solamente y cuándo va a venir. Entonces, por eso es que ahí donde viene la metáfora que hace, usted no sabe cuándo va a venir el ladrón, de noche va a venir el ladrón de repente, pero usted nunca va a saber cuándo ni cómo se levanta
el
ladrón. Entonces, esa es la advertencia que él hace, y es queriéndonos decir a través de eso que nosotros es lo que menos debemos preocuparnos de eso, sino lo que debemos seguir y tener como claro, pues, el continuar la vida que debemos seguir como cristianos, preocupados en otras cosas, pero que no sea único, lo único que sea la razón de ser cristianos es estar pendiente de cuándo va a venir.
Porque por causa de eso, él dice, sí, que no hay necesidad. Sí. Yo estoy que echo cabeza, y esta tarde eché cabeza, y yo no me acuerdo, y es necesario que ustedes me ayuden, del por qué hablamos del misterio de la iglesia, como misterio.
Porque en el versículo 9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ok, que la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo está haciendo referencia, entonces hablábamos de la iglesia, entonces usted dijo, entonces aquí es donde arrancamos, ¿qué pasa con los judíos? Y explicó todo el tema de la dispensación del tiempo de los judíos, del tiempo de los gentiles, más o menos lo explicó, y después lo unió con el versículo donde habla que Cristo
es el que nos estaba hablando de la teoría. 24, y empezaste a hablar de que hay mensajes que están direccionados solo al pueblo de Israel y que la iglesia hoy en día los toma como si fueran para la iglesia, pero en realidad van direccionados al pueblo de Israel y otros a la iglesia.
Creo que es por ahí. Sí. Para poder comprender el plan profético de Dios, poder comprender más o menos estas cosas, tenemos que tener presente un concepto que es determinante. ¿Cuántos pueblos, digamos así, aunque el miércoles pasado no hablamos del pueblo, sí? ¿De qué tipo de personas, de cuántos tipos de personas o de pueblos, o no sé cómo expresarme, habla la Biblia? No, pero toda la Biblia, de tres. ¿Quiénes son? Judíos, gentiles e iglesia. Judíos, gentiles e iglesia. Lo que pasa es que la iglesia está compuesta ¿de quién? De judíos y de gentiles. De judíos y gentiles. Pero, sin embargo, aparte de la iglesia, sigue habiendo gentiles y sigue habiendo judíos que no conocen al Señor. Por eso, entonces, judíos, gentiles e iglesia. Y por eso fue que nos metimos en el cuento. Porque decíamos, ¿sí?, que la venida del Señor realmente, si nosotros, como iglesia, ahora sí vamos a poner atención para que nos acordemos la próxima semana, si nosotros como iglesia vamos a ser arrebatados, que es lo que nos dice, y es diferente a la venida del Señor, nosotros no tenemos que ver directamente con la venida del Señor. ¿Sí la captan? O digámoslo de esta manera, lo que pasa es que es bien difícil separar el concepto de la venida del Señor y comprenderlo. Y aún podemos atrevernos a decir que es que la venida del Señor está como dividida en dos partes, pero eso es lo que no quisiera yo decir para no confundir. Estamos esperando la venida del Señor, pero es diferente la venida del Señor en el aire. Ese venida del Señor en el aire, ¿con qué tiene que ver? Exactamente, porque lo acabamos de leer, ¿no? Que vamos a ser tomados y nos encontramos con el Señor en el aire. ¿Sí o no? Eso tiene que ver con el arrebatamiento. Y es diferente cuando el Señor venga a poner sus pies sobre la tierra nuevamente. O sea, digamos, en el aire y en la tierra. Pongamos aquí en la tierra. ¿Esto qué tiene que ver?
Con la segunda venida.
Con lo que llamamos la segunda venida. Porque recuerden que lo que estoy diciendo es que prácticamente algunos dicen que esto es la segunda venida. En dos partes. Una, que eso es lo que es difícil. Dos momentos, que lo que es difícil diferenciar. Y por eso a veces se une, ¿no? La segunda venida, que está en el aire, y cuando venga a poner los pies sobre la tierra. Esto tiene que ver ya cuando Él venga, ¿qué? A reinar. Y según parece, ¿con quién va a reinar?
Con nosotros.
Exactamente, ¿no? Va a reinar es con nosotros. Y aquí es donde, y exactamente, aquí es donde entra a tomar vigencia y a tomar fuerza el pero. El pero.
Está diciendo, o sea, yo lo interpreto, no sé si estoy interpretando erradamente, pero entonces ahí querría decir que nosotros no estaremos en la segunda venida, porque nosotros ya habremos sido arrebatados primero. Como iglesia seremos primero arrebatados.
En el 4 está hablando del arrebatamiento, y por eso les decía, entonces nosotros no estaríamos. Y decíamos, pero entonces decíamos, eso de no venir a clase uno, como que he perdido, ¿no? ¡Qué bárbaro! Ella que está siempre, yo la estoy restregando porque no me vino a clase, yo no sé por qué. Y cuando yo estoy acostumbrado a verla así, hoy está como, ¿esto de qué están hablando? ¿No? Ah, cuando hablan de allá. Espérame, espérame, que aquí vamos por acá.
Digamos, como la iglesia es el cuerpo del Señor, uno, el Señor necesita completarse. ¿No? Es decir, yo no estoy viendo, el Señor está solo la cabeza en el cielo, le falta el cuerpito. Entonces, Él tiene que primero completarse para venir, porque si no vendría solo la cabecita y le faltaría el cuerpo.
¿Qué opinan de esa de esa manera de ver las cosas?
¿Tiene sentido?
Total sentido. Total sentido. Total sentido. No, no, espérame, es que estamos todavía en esto, es que todavía estamos en la clase pasada. A mí siempre me ha gustado acentuar esto. La unión que nosotros debemos tener con Él. Claro, porque Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo.
La condición sine qua non.
Y escuchen, siempre, bueno, claro que no les he dado los versículos, pero si nos vamos a Mateo 24, cuando se habla de la venida del Señor, curiosamente se habla de la venida del Hijo del Hombre, no de la venida del Hijo de Dios, sino la venida del Hijo del Hombre, haciendo alusión a eso. Él la cabeza, nosotros el cuerpo. Eso es tremendo, ¿no? Ahora sí, a ver, está que se...
No, es que lo dijiste aquí, reinar, esto es donde habla, porque dice los 1000 años de reinado.
Sí, pero después no vamos para allá.
No,
pero eso es por ahí. Según parece, yo no estoy afirmando nada, porque estos temas no son de afirmar. Solamente los estoy dejando y que el Señor nos esté guiando. Entonces, ¿qué era lo que decíamos? ¿Vimos algunos versículos del día del Señor? En Mateo 24. Y por eso fue que nos metimos a decir, ¿sí?, que en Mateo 24 realmente no tiene que ver con la iglesia. Y así nos suena raro, ¿no? Decíamos, ¡wow! Siempre nos hemos metido en el cuento, pero ¿por qué debemos estar metidos si en ese momento la iglesia no existe? Ahora, y eso es interesante, porque siempre nosotros nos miramos desde el punto de vista de nosotros. Y ese es un error. Nosotros siempre debemos mirar, cuando hablamos de estas cosas, no solo desde el punto de vista de nosotros, siempre no podemos perder de vista los judíos, los gentiles y lo que somos como iglesia. Entonces decíamos, en ese momento no se puede hablar de iglesia porque la iglesia, ¿sí?, todavía no existía. ¿La iglesia cuándo comienza a existir? Cuando el Espíritu Santo viene, o sea, cuando Jesús muere, resucita, envía al Espíritu Santo y empieza la gente a nacer de nuevo, digámoslo así. Ahí es cuando comienza la iglesia. Y por eso nos damos cuenta que hay un hombre que es el que recibe toda esa revelación de lo que es la iglesia, que es el apóstol Pablo, que él empieza a hablar de la iglesia de una manera que antes no se hablaba. Jesús hizo una referencia a la iglesia, ¿no? Cuando dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero en ese momento, iglesia, físicamente no había, no había. Y recuerdan que traté de mostrarles como el dibujito de decir, los profetas del Antiguo Testamento, cuando hablaban, ¿sí?, miraban las cosas desde acá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí viene la venida del Señor, ¿sí?, cuando vino como naciendo para sufrir acá, y la segunda venida, pongámoslo aquí, para reinar. Fíjense que ellos, los profetas del Antiguo Testamento, no podían hablar de qué. Del arrebatamiento, porque el arrebatamiento, ¿para quién es? De la iglesia. Entonces, si ellos miraban, perdón la perspectiva, pero ellos miraban así, mire. ¿Ves? Desde aquí miraban. Entonces, ¿qué ignoran? Que aquí está, ¿qué? La iglesia. Y la iglesia, si vamos en lo que estamos diciendo, ¡ting!, aquí es donde es arrebatada, por acá. Pero ellos no pueden ver esto. ¿Por qué no lo veían? Porque la iglesia es un misterio. La iglesia es un misterio. Efesios capítulo 3. No, es que estamos hablando desde la perspectiva de ellos. Ahorita, pues claro que no lo es. Efesios capítulo 3. Verso 1 en adelante. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros, ¿quién? Los gentiles. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación, escuchen esto, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. ¿Se dan cuenta? En otras generaciones, ¿a qué estoy refiriendo? ¿Se dan cuenta? A otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora, en el momento en que él está escribiendo, es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y miren qué es ese misterio, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, ¿por medio de qué? Del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo. Y verso 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer, ¿por medio de quién? De la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, en quien tenemos seguridad y acceso. Amén y amén. Bueno. Entonces, ¿sí se dan cuenta que aquí está hablando de la iglesia como un misterio que había sido oculto desde los siglos, las edades? Antes nadie sabía de esto. ¿Y ese misterio qué es? Que los que se creía que no tenían esperanza ni Dios en el mundo, que éramos los gentiles, ahora podemos participar junto con los judíos del cuerpo de Jesús. Somos el cuerpo de Cristo. Por eso es que decimos entonces que, según esto, aquí no lo podían ver desde la antigüedad. Hablemos acá Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, ¿cuándo vemos la iglesia?
No.
No hay manera de verla. No hay manera de verla. ¿Dónde podemos nosotros sacar del Antiguo Testamento la iglesia? Que alguno de ellos vio la iglesia. Y es curioso, porque eso, si nosotros somos a rajatabla estudiosos de los que estamos estudiando, lo invito a que lo lea. Probamos, pero él, sí, se estaba refiriendo a un texto que aún se está refiriendo es aún más allá. Indudablemente ellos lo traen. Lo que tú estás diciendo es verdad. ¿Dónde está esto? Entonces Pedro, poniéndose en pie, estoy leyendo Hechos capítulo 2, y Pedro trae algo profético, que es lo que estamos hablando. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz, le habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis. ¿A qué se estaba refiriendo? Que acaba de venir el Espíritu Santo y todos estaban allá hablando en lenguas y la cosa, y estaban en tronco de mover. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Pero miren esta parte. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Ese día del Señor, ¿cuál será?
La segunda venida.
En la segunda venida. La única vez que habla de que fue en Primera de Corintios, y en qué, en Primera de Tesalonicenses. Ahora, fíjense que no se me vayan a confundir. Pedro trae la qué, la profecía, y dice que esa profecía dice en los postreros días. ¿Cuáles son los postreros días, bíblicamente hablando? Interesante pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los postreros días? Desde que vino el Señor Jesús. Por eso nos incluye a nosotros. ¿Lo vemos bíblicamente? Hebreos capítulo 1. Hagamos la Biblia, Hebreos capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Los postreros días es desde que vino el Hijo. ¿Sí se dan cuenta? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Desde que Jesús vino, comienzan los postreros días. Lo que pasa es que nosotros tenemos que aprender a mirar la Biblia no tan inmediatistas. Precisamente hoy vi en Facebook un videito. pero aquí me tocaría que empezar a desconectar y me daña toda la clase. Es esto. Pónganme atención. Hagan de cuenta que este cable nos habla de lo que es el tiempo en la eternidad. Y nosotros debemos pensar todo esto en la eternidad y que nuestro tiempo realmente aquí sobre la tierra es esto. La puntica. ¿Y qué de todo esto? Y esto se queda corto. Entonces, dentro de lo que es la eternidad, nosotros las cosas de Dios las queremos meter en esta dimensión en que estamos nosotros. Trato de explicarme. Cuando la profecía de Joel habla en los postreros tiempos, incluye desde la venida del Señor como hombre, digámoslo, hasta este tiempo. ¿Se dan cuenta? Es un periodo larguísimo en el cual nosotros participamos, porque ¿quién de nosotros no ha participado de lo que, y a eso era que se refería Pedro, de lo que era el Espíritu Santo viniendo sobre nosotros? Pero nosotros no vamos a participar del momento en que la luna se convierta en sangre, en que todo esto suceda. ¿Por qué? Porque esos eventos, ¿a qué pertenecen? Acá, cuando Él venga. Pero nosotros, ¿dónde estaremos? Ya hemos sido arrebatados, según parece. Todo parece indicarlo. Todo parece indicarlo. Entonces, esto es interesantísimo. Por eso ese pero con el que comienza el apóstol Pablo el capítulo 5. Y que lo extiende hasta el capítulo, hasta la segunda de Tesalonicenses. De decir, no se vayan a dejar mover. Entonces recuerda lo que tú decías, que yo no sé de dónde sacaste ese concepto, pero es que es interesante, cuando hablaste de que la venida del Señor de pronto no era un solo día. ¿Qué fue lo que dijiste?
Que era probablemente un periodo de tiempo.
Que era un periodo de tiempo, que es lo que los estudiosos dicen. Uno dice la venida, el día del Señor, uno se imagina un día. No, Pablo hablaba del día de la salvación, y es refiriéndose a todo el tiempo, ¿sí?, de la obra de Jesús, que fueron muchos días. También se puede referir el día del Señor a todo este último tiempo, pero no es un solo día. Puede ser, pastor, ¿por qué siempre habla así? Porque no me atrevo a asegurar nada. De estos temas, si uno asegura, crea dogma. Ahora, que tengo mi posición particular es otra cosa. Pero no. Chismosa. No, la que les estoy exponiendo.
No, es que tengo una pregunta, pues. Bueno, de pronto soy un poco confusa ante eso, pero sí es bueno para que yo quede más tranquila con la pregunta. Es la siguiente. No sé si tenga que ver algo cuando habla de las lunas sangrientas, que no sé qué, que eso se va a convertir en salvo, en todas las cosas. ¿Hay alguna referencia con lo que han venido pasando los sucesos cuando hay eclipses, cuando el sol se antepone, la luna, que coge cierto color? ¿Eso tiene algo que ver o nada que ver?
Yo he pensado mucho.
Porque sí.
Yo he pensado mucho porque
demoran demasiados años para que sucedan esos eventos.
Entonces, la pregunta, tal vez lo que está sucediendo en este tiempo es que ahora todos somos periodistas. Por medio de las redes sociales ahora todo se dispara y toma una dimensión. Yo sí creo que forma parte de lo que ya son cosas que empiezan a suceder para los últimos tiempos. Pero que tenga que ver con lo que acabamos de leer.
Esa partecita de que me quedó sonando
cuando dije que se iba a... Sí. Es
para ese tiempo cuando
es exactamente para este tiempo. Pero sí es señales. Sí es señales. Miren, yo realmente no sé, por eso les digo, yo tengo un programita. Yo tengo un programita en mi iPad, que yo no sé cuántos de ustedes lo conocen, que muestra los terremotos en el mundo entero. ¿Sí lo conocen? Uno cree que solamente hubo un terremoto en México. Mire, todos los días, a toda hora, está habiendo moveres en todo el mundo. Y en todo el mundo, es impresionante. David, pero tú no puedes entrar allá, solo por aquí, por mostrarles. Tienes que escuchar esto fuerte y me traes el iPad, me haces el favor. Yo he estado impresionado. Ahora digo, ¿será que esto siempre ha sido así? ¿O entra dentro de lo que Jesús decía, habrá terremotos? Entonces, recuerdan, cuando dice esto, el Señor compara todo esto, el día del Señor, como una mujer encinta. Pero recuerden que la mujer encinta dura 9 meses. ¿Se dan cuenta? Y tú empiezas a sentirse, te empiezas a sentir así mal como desde, ¿no? Desde los 2 meses. Pero eso te está asegurando que va a llegar el día que no se sabe cuándo el bebé llegue, pero te está asegurando algo. A eso es que me refiero. Las cosas que están sucediendo hoy en día no las podemos ignorar, sino que tenemos es que ser prudentes, no irnos a ese alarmismo, ¿no? Pero tampoco ignorarlas. Tampoco ignorarla. Eso es como cuando yo les hablo del diablo. Que yo les digo, no me gusta que los cristianos estemos pensando a toda hora en el diablo. No me gusta que le demos la gloria al diablo. Pero la Biblia dice que no debemos ignorar las maquinaciones de Satanás. La cosa ahora es que aquí haya internet. Sí, dime.
Así. Siempre han temblado, siempre han habido guerras, pero en los últimos 50 años, los
todos ha venido.
Arrasan con todo, las tormentas arrasan con todo y las guerras acaban mucho más vidas que las todas las guerras que ocurrieron de 50 años hacia atrás.
Eso es lo
entonces
que
entonces se van como, no es que sean eventos nuevos, sino que,
se van. Ahora, si eso no está sucediendo hoy en día, que uno se alarma, ¿cómo serán los eventos cuando sean los que son? Miren lo que les quiero mostrar. Es este programa. Ahorita les muestro. Hace una hora, hace una hora hubo uno de 4.9, y eso, y nosotros no lo sabemos. Aquí, que aquí el internet se me eche. Ahora se me fue, quién sabe para dónde. No les puedo mostrar. Ya. A ver, déjense mostrar. Solamente para que tengan visión. Espera, ya. Tranquila, que ya le muestro. No sé si debía achicar más porque yo lo he achicado. Bueno, así. Miren los últimos días. Todos esos globitos que ustedes ven. En Colombia hubo uno por acá. Miren. Esto es, volvamos acá. Hace una hora hubo uno de 4.9. otra hora atrás uno de 4.4, una hora atrás, y todo eso es por allá en Fiji Island, en Alaska, uno de 5.3, dos horas atrás en Indonesia de 4.7, en Palau, en región 4.7, dos horas atrás. O sea que mire, si yo les estoy diciendo 3 horas, 5 horas, 6 horas, 8 horas, 8 horas, 12 horas. 12 horas era que esta mañana las 8 de la noche. De las 8 de la mañana a 8 de la noche tengo registro de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 y 23 movimientos. Ahora, tú haces referencia a la mesa de los santos. Allá tiembla toda hora, pero de dos. Esto, en escala de 2, 2.1, 2.2, todos los que demuestran aquí es por encima de 4. Por encima de 4, 4, 5. 20, ¿cuánto dijimos? Qué tremendo, ¿no? Entonces, por eso les digo que nosotros, así, espérame, que así como somos, que así como somos, en que creemos que solo es aquí que se movió o aquí en México, uno pierde la dimensión de lo que es el mundo entero. Se está moviendo todo esto, pero todavía no es lo que se está hablando del día del Señor. ¿Listo? Ahora sí, porque si no me muere este hombre, me atraganta.
No, es que cualquiera habla y ya se trata de levantar la mano.
No, es que los que no me vienen a clase, yo no les doy la mano rápido. Yo honro a los que vienen.
Escucho.
Dale.
Dos preguntas, pastor. Perdón, las preguntas. ¿El día del Señor tiene que ver con el juicio final?
¿Y a qué vamos con eso ahorita?
Porque tengo la inquietud.
Por eso.
Es que el Antiguo Testamento habla sobre el día terrible.
Exactamente. El día del Señor. Ya lo viste.
Cuando llega el Señor a reinar, ¿es el juicio final?
¿Y por qué no?
No, puede ser.
Estamos en el cuento. Vamos a leer versículos para que haya. ¿Listos? ¿Biblia en mano? Los quiero a todos aquí. Isaías 13. Versículos 6 y 9. ¿Quién coge ese?
Yo.
Ya la cogieron ya. Isaías 2.12. Fernando. Isaías 2.12. Bueno, Joel 2.1. Y tan, ese ya lo leímos, pero... cógelo tú, Ronald. Mire, Joel 2, versículo 1, verso 11 y verso 31. No hasta el 31, sino así... Carlos, Ezequiel 13:5. ¿Quién más? Lady Amós 5:18. ¿Quién más? Zacarías 14. Leámoslo del 1 al 9. ¿Quién más? Nancy, segunda de Pedro 3:10. Dejemos por ahí. Tengo otros más, pero... ¿Quién lee? Sí.
Jerusalén.
¿Cuál vas a leer?
Zacarías 14, del 1.
Zacarías 14, del 1 al 9. Esto es muy interesante.
Dice...
¿Cuál vas a leer?
Reina Valera.
Reina Valera, entonces, como para que todos estemos.
Vale. Jerusalén y las naciones es el título. He aquí el día de Jehová viene y en medio de ti será.
Escuchen, mire cómo usa el día de Jehová.
Bien. Y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está en el frente de Jerusalén al oriente.
Es interesante ese versículo que acaba de hablar, porque ese es, cuando, recuerda cuando aquí hablamos de cuando Jesús pone los pies sobre la tierra, que no diga cuándo es eso, ahí lo dice, vuelve y lee ese verso 4.
Ok, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está en frente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios con él todos los santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ella hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental en verano y en invierno.
¿En qué versículo vas?
Ese es 8, terminé 8.
Sí, 9.
9. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre.
Fíjense que en este texto se habla prácticamente de todo, ¿no? Cuando es su venida, cuando las naciones se levantarán contra Israel, él viene, pone sus pies sobre el monte de los olivos, se parten dos, todo lo que sucede, y los últimos versículos, ya que de qué nos está hablando. Cuando ya él vence y empieza a verse nuevamente, se dan cuenta, ahora uno ponerse a estudiar cada profecía de esas es un complique. Entonces uno toma la idea general, pero está hablando del día de ¿quién? De Jehová. El día de Jehová, así lo nombran en el Antiguo Testamento. ¿Quién quiere leer? ¿Cuál? ¿Qué dice?
Dice así: el día en que el Señor Todopoderoso actúe contra todo hombre orgulloso y soberbio, contra todo hombre altanero para humillarlo.
Va a haber un día en que el Señor actúe. Según parece, pareciera, es el mismo día del Señor, el mismo día de Jehová. ¿Quién otro? ¿Tú qué tienes?
Amós 5:18.
¿Qué dice Amós 5:18?
Hay de los que suspiran por el día del Señor.
Hay de los que suspiran por el día del Señor. Y miren lo que sigue.
¿Ese día si va a ser de oscuridad y no de luz?
Hay de los que suspiran por el día del Señor. ¿Qué?
¿De qué le servirá ese día si va a ser de oscuridad y no de luz?
Y no de luz. Fíjense que cuando se está hablando, si ustedes se están dando cuenta, cuando se habla del día del Señor, se está hablando de qué, de un día de qué.
Terrible.
Terrible, de juicio, de ira, de fuego, de cosas terribles. ¿Qué más? ¿Tú qué tienes? Dale.
Porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos, tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros, rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores.
Esos son textos muy fuertes, ¿no? Pero se están refiriendo ¿a qué? Al día del Señor, al día del Señor. ¿Estás dormido, Johncito? Pégale ahí una cachetada ya. ¿Quién más tiene?
Joel.
Joel.
Joel 2, 1, 11 y 31. Dice: tocad trompeta en Sion y sonad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los habitantes de la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cercano.
El 11.
El Señor da su voz delante de su ejército, porque es inmenso su campamento, porque poderoso es el que ejecuta su palabra. Grande y terrible es en verdad el día del Señor, ¿y quién podrá soportarlo?
Ahora, 31.
El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y terrible.
¿Quién tiene más? ¿Pedro? ¿Pedro?
Pedro, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche.
Segunda de Pedro.
Segunda de Pedro, 3:10.
3:10. ¿Solo 3:10 o más? ¿Sí?
Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella había serán quemadas.
Vuelve y lee lo fuerte. Esto en el Nuevo Testamento Pedro está hablando de esto, miren.
Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas.
Bien, dejémoslo ahí. Solamente quiero que veamos algo. Hay quienes opinan que el día del Señor, bueno, aquí no sigo mirando esto, porque quedé con lo que escribí antes, que el día del Señor está pegado, es el mismo día del arrebatamiento. Hay quienes opinan eso. ¿Por qué? Porque no disciernen lo que estamos hablando de ese pero de Pablo. Pero fíjense que cuando es el arrebatamiento, ¿qué es? ¿Un día de qué?
Glorioso.
Glorioso.
Glorioso. Para nosotros.
Para nosotros.
No, ese día no habla de los otros.
No, no habla nada. No,
pero de los que se eso quedan.
Pero en ese momento para ellos no habla, en nosotros. En cambio, cuando es el día del Señor, todos los versículos hablaron de un día terrible, de un día de ira de Dios. Ojo, no es del diablo, es de Dios. ¿Por qué? Porque es el momento en que el Padre ha dado a su Hijo. Mostró todo su amor para con los hombres. ¿Sí o no? Pues va a llegar el día en que todos los que no reconocieron la obra del Padre, de Él como Padre, entonces ahí sí se va a manifestar es la justicia. Y Dios en juicio, diciendo, no aceptaron, ahora sí viene mi juicio. Nosotros, tú nombraste el versículo de el 1:10, ¿fue?
Sí.
No, en Tesalonicenses. Volvamos a Tesalonicenses. Vamos a leer primera de Tesalonicenses. Esto ya lo estudiamos. Capítulo 1. Cuando Pablo les hablaba a sus hijos, orgulloso de ellos, desde el versículo 8. Dice, estoy en el capítulo 1 de Primera de Tesalonicenses. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y escuchen el verso 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. O sea que sí va a haber una ira venidera. ¿Esa ira venidera cuándo es? Cuando venga realmente el Señor a poner sus pies acá. ¿Nos librará esa ira? ¿Por qué? Porque hemos creído en el Señor Jesús. Aquí no lo dice, pero ¿de qué manera nos libra? Pues nos saca. Nos saca. Ahora, indudablemente hay varias versiones de todo esto, varias posiciones. A mí no me gusta tanto, y es mi posición particular, detenerme demasiado en sí a la doctrina, porque por eso hay libros enteros en que no se ponen de acuerdo. Pero yo voy más a conocer el corazón del Padre. A conocer el corazón del Padre. Y el corazón del Padre, ¿de qué nos habla? ¿Qué padre quiere que sus hijos sufran?
Ninguno.
Ninguno. Por eso es que me gusta tanto este texto que acabamos de hablar. Lo que nos espera a nosotros por haber recibido a Jesús es que recompensa, dicha, gozo. Entonces, de acuerdo a lo que es el corazón de Él como Padre, a mí no me cabe en la cabeza que los hijos, los que hayamos recibido a Jesús, vayamos a pasar por esa ira. Ojo, no que no tengamos tribulaciones. Porque todos los que estamos reunidos aquí por causa de Jesús hemos pasado tribulaciones, en mayor o menor grado. Si somos agentes secretos del Señor, no pasamos tribulaciones. Porque nadie sabe que somos cristianos. Sí, ¿no? Ustedes saben el cuento del muchachito que fue para el ejército, y ¿no? De la familia cristiana, y llamaron a su muchacho al ejército. Y papá, la mamá y se reunían a orar a toda hora por su muchacho. Ese muchacho debe estar sufriendo en el ejército. Ay, ya pobrecito mi muchacho. Y le dieron la primera salida. Y mi hijo, ¿cómo le ha ido? No, bien. ¿Pero no ha sufrido? No. ¿Pero por causa del Señor? No, ni siquiera se han dado cuenta. Entonces, cuando no se nos nota, pues no sufrimos. Pero cuando estamos por el Señor, de una u otra manera hemos pasado tribulaciones. Pero lo que es, lo que la Biblia llama la gran tribulación, la Biblia no, Jesús llamó la gran tribulación, ahí sí nosotros no estaremos. ¿Por qué? Porque la gran tribulación, que eso es de lo que vamos a ver a hablar la próxima clase para entenderlo, pertenece es a este tiempo después de que nosotros no estemos. Ahora hay gente que cree que sí vamos a estar. Hay cristianos que creen que sí vamos a estar. Ahora, pueden respaldar bíblicamente. Ahora, hay respaldo de que no, que es lo que estamos hablando. Pero más que el respaldo bíblico, es lo que yo digo, conocer al Padre. Conocer al Padre. Si el Padre envió a su Hijo, y todo, escuchen, y todo la ira de Dios, de la justicia de Dios, cayó sobre Jesucristo. ¿Por qué entonces nosotros tendremos que otra vez recibir ira de Dios? Si la Biblia es clara cuando dice que a los que creemos, no, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo, ¿qué dice Juan? La ira de Dios está sobre él. Está sobre él. Fíjense que no dice va a estar, sino dice está sobre él. Entonces, sin necesidad de tanto versículo y tanta cosa, si uno conoce el corazón del Padre, uno no se complica y dice, definitivamente, yo no voy a estar allí. Porque para eso Jesús envió a su Hijo. Y Jesús ya pagó por todo lo que yo debía haber pagado. Y a causa de que creo en Jesús, Él me libra. ¿Sí o no? El corazón de Dios siempre ha sido ese. Aún desde el Antiguo Testamento. Siempre ha velado por los justos, ¿sí o no?
Salvó a Noé,
salvó a Lot, gracias por todo. Esos son los ejemplos que tenemos en el Antiguo Testamento. Que venía un juicio, pero a los que eran justos, los que creían, ¡fuc! Los sacaba. Los sacaba. ¿Sí o no? Y eso es lo que quiero que quede, porque yo insisto mucho en esto, quiero que quede en nosotros. Indudablemente estamos viendo versículos, vamos a ver más, pero por encima de fechas, de programas, de cosas que han confundido a la gente por los siglos, nosotros tenemos que aprender a conocer el corazón de nuestro Padre. Eso es lo que debe afirmar. Ya lo demás, como les decía la semana pasada, es morbo espiritual. Seguro, todos tenemos ese morbo de, ¿qué pasará? ¿Cómo será? ¡Wow! ¿Cuándo? Todo eso. Y a veces nos descuidamos por estar en esas cosas de lo que realmente es el gozo de nuestra vida y de lo que Pablo insiste. Estemos o no estemos, vivamos en integridad amando a nuestro Padre. Seamos sobrios y vivamos para el Señor. Amén. Entonces,
parte del corazón de Pablo que está hablando es que nos dice la palabra que él, debido a su misericordia, tarda ciertas cosas. Y también Jesús en Mateo 24:14 dice que hasta que no sea predicado el Evangelio a todos.
Y eso, y fíjate, y esos versos ya no tienen que ver con nosotros. Esos versos que está recitando tienen que ver con el pueblo judío. Porque aunque sean el pueblo elegido de Dios, después de que nosotros no estemos, ellos tienen que vérsela con Jesús, de decir, ¿lo aceptamos al fin o no lo aceptamos? ¿Lo aceptamos o no lo aceptamos? Entonces, por causa de ellos es que dice eso, no tanto por causa nuestra, sino por causa de ellos, por causa de ellos. Vamos a seguir, estamos ya interesados, ya los nos cautivamos. ¿Ya no volvemos a capar clase? No, yo no sé qué le pasó, la juiciosa de los siglos ahora se me está juiciando.
Sobrevivir en la gran tribulación.
Oh, de libros hay demasiados.
Diviértase,
nos vemos dentro de 8 días, amados. No. Pero yo les digo, oye, revisemos, tomen apuntes, tengan sus cuadernos para que avancemos. ¿Listos? Nos vemos la próxima semana, mis amados.
Muchas gracias.
Bueno.